el esfuerzo máximo siempre se hace en buscar una lista de unidad. Obviamente a veces no se da y se busca una lista mayoritaria, o sea que contenga la mayor cantidad de compañeros posible y la mayor cantidad de opiniones posible dentro de lo que es la diversidad propia del peronismo. Así que en ese marco se está trabajando en cada una de los departamentos, en cada una de las localidades. Yo creo que esta es una semana importante, es la última semana prácticamente antes de la presentación de listas, y se van a acelerar los tiempos, pero por lo que yo estoy viendo en algunos lugares, fundamentalmente en algunos departamentos donde sé que ha habido reuniones el fin de semana, hay mucha vocación de tratar de armar listas únicas, y en el Valle también. Hemos estado hablando con compañeros de toda la zona del Valle, también están en la misma línea, tratando de armar una lista que tenga, que contenga por lo menos en lo que es el marco de la administración y el manejo de las estructuras del Partido Justicialista, tenga una estructura fuerte con muchísima representatividad, y que realmente deje al menos a todos con la posibilidad de participar del debate interno que tiene el peronismo.
Algunos plantean que Carlos Eliseche podría ser la figura que presida el PJ.
Hay muchos nombres, yo creo que hay una... Lo importante en este caso es que el peronismo está teniendo una variedad importante de alternativas dentro de lo que es el PJ. Gente de la costa, gente del valle, gente de la cordillera, gente de la región, de la línea sur... No es bueno que yo al menos esté aportando nombres y entrando en esta discusión de nombres. Eso me parece que lo van a tener que evaluar los compañeros una vez que se inicie, que se haga el proceso eleccionario. No nos olvidemos de que el peronismo tiene un proceso de elección indirecta, o sea, elige consejeros provinciales y de esa lista de consejeros es donde surge el nombre de las autoridades y de la mesa de conducción. Lo mismo sucede con el Congreso Provincial del Partido. Se eligen más de 70 congresales en toda la provincia, y de ahí salen los nombres de las autoridades. Así que me parece que hay que hacerlo con mucha prudencia, con mucha tranquilidad. Todavía hay un espacio importante por delante para seguir avanzando en el armado, y a partir de ahí, cuando estén consensuadas las listas, vamos a tener mayor claridad en quienes pueden tener ser alternativa para conducir los destinos del peronismo.
Claro, y también hay que afrontar este proceso interno, pero también hay que elegir autoridades, ¿no? El próximo año será un año electoral y algunos ya anticipan que quieren ser, ¿no? Del caso de Carlos Linares, por ejemplo, ¿no?
Sí, y ahí, pero ya cambian las condiciones, porque en los últimos años el peronismo viene presentándose conjuntamente con otros partidos en el marco de, primero en el Frente para la Victoria, en estas últimas elecciones en el marco de Frente de Todos, y ahí ya hay otras condiciones y tal vez haya otras oportunidades. No es tan estructural como esto que tenemos ahora como desafío, porque no nos olvidemos que las internas partidarias son cerradas. En cambio, las internas que involucran las elecciones, por lo menos lo que ha venido sucediendo en los últimos cinco periodos, son elecciones paso, son elecciones abiertas y simultáneas en todos los partidos políticos. Algunos las utilizan, otros no. De hecho, el peronismo tuvo elecciones paso con tres listas, con tres candidatos a gobernador, recordemos, uno era Juan Burgó, otro era McCarthy, otro era propiamente Carlos Linares. O sea, se dan esas alternativas. En esto es distinto porque acá votan solamente los afiliados del Partido Justicialista. O sea, es mucho más cerrado. Lo otro atraviesa sectores que tienen que ver con la transversalidad, que participan conjuntamente con el peronismo, que son otro partido, como ha sido el Socialismo Auténtico, como es Nuevo Encuentro, como es Unidos y Organizado, que si bien son organizaciones que compartimos el mismo proyecto nacional y popular, tienen una independencia y pueden realizar también su propia propuesta de candidato.
Es complicado, ¿no?, trabajar una elección en este escenario que presenta la provincia.
Es complicado en función de que nosotros a su vez hemos atravesado en estos últimos, en el último año prácticamente, porque las conversaciones se iniciaron el año pasado, el retorno a las filas del peronismo de algunos compañeros que tuvieron una participación de forma independiente y en otras estructuras políticas. Y este fue un trabajo que se realizó y se nos pidió a través del PJ Nacional en algunas conversaciones que tuvimos allá por el mes de septiembre, octubre y noviembre con el compañero José Luis Gioja, quien es que preside el PJ a nivel nacional, y en la última reunión participó el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, pidiendo tratar de lograr en un máximo de esquema el retorno de muchos compañeros y la unidad del peronismo de la provincia. Así que se ha hecho un esfuerzo importante, han trabajado las autoridades y los distintos estamentos del partido justicialista, hemos realizado congresos, se ha reunido el Tribunal de Disciplina, algunos compañeros han tenido una sanción, las sanciones prácticamente de suspensión son mínimas porque, bueno, están vigentes hasta el momento de que asuman las nuevas autoridades del partido, que es lo que deberíamos lograr ahora tener en firme a partir del 3 de diciembre, pero de todas maneras hubo un esfuerzo importante. Hay diálogos, se está hablando con esos compañeros en las distintas localidades, tanto con los compañeros de Puerto Madryn, tanto con Ricardo como con Gustavo Sastre, con Adrián Maderna Entre Leu. Se ha hecho un trabajo, han presentado sus notas para tratar de volver, y ellos también están siendo parte de estas discusiones. Podrán sugerir o integrar algunos nombres en el armado de las listas para tener presencia también en los consejos de localidad o en alguna lista provincial de las que estamos tratando de que haya una integración plena. Así que hay un trabajo bueno, silencioso obviamente, porque hay otros problemas. Los problemas más importantes son los que vemos en el día a día de nuestra gente en la provincia y que lo sentimos todos, ¿no?
Claro.
La falta de trabajo, los sueldos de los empleados públicos, la falta de obra pública. Y eso tiene que ver también con que a veces cuando uno hace un trabajo puertas adentro de lo partidario, tiene que ser muy medido, porque la gente entiende que hay otro problema. Nosotros también entendemos que hay otro problema. Pero de todas maneras nosotros no podemos solayar que tenemos que tener un recambio de autoridades, que estamos exigidos por la ley de hacer ese recambio de autoridades, si no nos va a pasar obviamente lo que le ha pasado al PACH, si no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Claro. Empiezan las sanciones y después un partido de muchísimos años en la provincia de Chubut termina con una desaparición porque no completa con la formalidad que le indica la justicia electoral que tiene que tener para ser un partido político.
Bien, queríamos saber cómo andaban en esto. Y la última, brevemente. El gobierno provincial anuncia que ha logrado reestructurar su deuda, pero aparece una información que dice que el gobierno tiene que afrontar en estos días el mayor pago de deuda. ¿Se renegoció? ¿No se renegoció? ¿Cuál es tu mirada respecto de esto?
Yo te puedo contar dos cosas. Primero, los 39 millones es la cuota normal que tiene que pagar cada 3 meses la provincia. Esta realidad, los pagos son trimestrales, cada 3 meses nosotros juntamos 39 millones de dólares para ir pagando intereses de esa deuda. Esto que tenemos que pagar ahora es lo mismo que se pagó allá por el mes de julio, que también se hizo una erogación similar, y fue la otra creo que en abril, y venimos así, y el próximo vencimiento que tendría que aparecer dentro de lo negociado sería enero, que sería la otra cuota importante que tenemos que pagar para adelante. Así que en esta cuota uno no ve que haya habido ninguna renegociación. Uh-huh. Después nadie sabe cuáles son los términos de la renegociación, porque uno cuando se le habla de renegociación, y todo lo previo a que salgan las leyes fue una renegociación de las mismas características que tuvo el gobierno nacional, o sea, que se pague un bajo interés, que la renegociación tenga una quita importante de los intereses. El gobierno nacional tuvo una quita de más de 40% de intereses.
Sí.
Me parece que ese es el marco que uno está esperando. No nos han explicado oficialmente, ni a nosotros que estamos en los sectores de la política, no se le ha explicado a la legislatura, no se le ha explicado a ninguno de los sectores cuál es ese acuerdo al que se ha arribado, cuáles son los logros, cuáles son los beneficios, además de la prórroga en el tiempo, que imagino que tendrá, porque como mínimo tiene que tener una prórroga en el tiempo y una quita importante de intereses. Así que en ese marco no estamos al tanto de cómo está la situación, porque el propio gobierno ha mantenido esa información guardada. Si las cosas siguen como estamos al día de hoy, lunes, sin esa información, con el vencimiento de los 40 millones, lo único de bueno que hemos tenido es el aporte del gobierno nacional en ese crédito del fideicomiso y algunas ayudas del Tesoro Nacional que hemos tenido. Con respecto al otro cambio, no hemos tenido absolutamente más nada. Vamos a seguir, claro, en la misma condición que hemos tenido hasta ahora.